Como cada viernes tenemos a nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí ya en pleno verano y disfrutando de estas temperaturas que nos trae, porque hay quien no le gusta el calor, pero es que es lo que corresponde a la época en la que estamos, ¿no?
No, claro, sí, siempre nos quejamos, ¿no? Cuando en invierno hace frío, ahora hace mucho calor, y bueno, pues es lo que toca, o sea que, bueno, no hay otra.
Bueno, en cualquier caso, no venimos a hablar del tiempo, que para eso ya tenemos compañeros en la casa que nos informan puntualmente, sino que vamos a hablar de orientación laboral. Estamos repasando durante estas últimas semanas los diferentes recursos. Os recuerdo que hemos hablado de portales de internet privados, que la semana pasada repasábamos las webs del SEPE y del Servicio Regional de Empleo y de otras utilidades que os podéis encontrar mientras que buscáis un puesto de trabajo. Y hoy vamos a hablar de empresas, ¿no? Empresas que nos pueden ofrecer ofertas de empleo de diferente manera.
Exactamente. Vamos a hablar de tres modalidades que tienen aspectos en común, pero que realmente son distintas, que son las CTTs, las consultoras y los headhunters. Son tres recursos que hay mucha gente que desconoce o que, como en el caso de las CTTs, tiene una idea que realmente no se ajusta a la realidad, pero que son recursos que pueden ser interesantes porque nos pueden ayudar a acercarnos a ofertas que de otra manera pues no llegaríamos a ellas. Realmente son intermediadores laborales. Entonces son muy recomendables los tres.
Uh-huh. Oye, de todas formas, en esto hay un poco de confusión. Luego hablaremos de los headhunter que tienen capítulo aparte, pero hay un poco de confusión entre consultora y empresa de trabajo temporal, ¿no? Porque digamos que marcas que teníamos asociadas a empresas de trabajo temporal ahora se presentan como consultoras. Entonces, ¿cómo las podemos distinguir?
A ver, realmente hay una mezcla. Las ETTs son, digamos, las más reconocidas por su antigüedad, son las que más conoce la gente y digamos que sobre todo por la característica del empleo temporal y bastante temporal que ofrecen. Entonces, muchas de las ETTs han evolucionado y han evolucionado realmente hacia consultoras o headhunters. O sea que, bueno, vamos a intentar diferenciarlas, pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que las ETTs funcionan también o tienen líneas de negocio que trabajan, bueno, como consultorías o de recursos humanos especializadas o como headhunters. O sea que, bueno, que podemos acceder a ellas a través de estas tres modalidades.
Pero la principal diferencia, podríamos decir, y deduzco de tus palabras, es que la empresa de trabajo temporal, como su propio nombre indica, ofrece trabajos de corta duración o de un tiempo determinado, mientras que la consultora no necesariamente las oportunidades que ofrece tienen ese carácter temporal.
Sí, sobre todo, bueno, son varias cosas varias características que les diferencian. Mira, las ETT sobre todo trabajan con perfiles de baja y media cualificación, perfiles oficios y técnicos, aunque como hemos dicho, también trabajan con perfiles de más cualificación, puestos ejecutivos, directivos, etcétera. Las ETTs pueden ofrecer a las empresas el servicio de selección más contratación, es decir, que la propia ETT nos puede contratar, pero también puede darse la circunstancia de que la ETT sea contratada únicamente para hacer el proceso de selección y quien contrate sea la empresa. Es cierto que abundan y hay muchas ofertas en las ETTs que son de muy corta duración, trabajo muy temporal, trabajo de días, de semanas, de pocos meses. Pero bueno, cada vez hay más ofertas en la ETT y más ofertas de mayor duración. Entonces, bueno, esa sería una de las características. Pero la característica, bueno, digamos que las puede diferenciar, otra característica que las puede diferenciar es la especialización. Las consultoras están más especializadas. Podemos encontrar consultoras especializadas en TICs, en tecnología de la información y la comunicación, consultoras, bueno, también hay consultoras generalistas, pero por ejemplo, perfiles fiscales. Es decir, las consultoras son más especializadas y también nos encontramos con que contratan tanto ellas, o sea, nos puede contratar la propia consultora como la empresa final. O sea que hay cosas que las diferencian y hay cosas que, bueno, que las unen. O sea, que digamos que
No.
son parecidas, aunque tienen diferencias. Y las ETTs, como he comentado, evolucionan y han evolucionado hacia la consultoría especializada y hacia el modelo de Headhunter también.
Hay muchas veces que cuando se organiza un proceso de selección de estos masivos, una tienda que a lo mejor necesita 80 trabajadores, muchas veces deciden apostar por una consultora, pues porque a lo mejor no tiene su departamento de recursos humanos la infraestructura suficiente para abarcar el proceso de selección, o les resulta más económico, ¿no?, que el realizarlo a ellos, ¿no? Esto
Exactamente.
sería también otra
Claro.
posibilidad. Y luego también hay consultoras especializadas por el tipo de perfil, no solamente por el sector, sino que hay consultoras
Evidentemente.
especializadas, por ejemplo, en altos ejecutivos.
Exactamente. Perfiles informáticos también, perfiles fiscales. Por ejemplo, yo tengo un contacto que es una consultora de perfiles exclusivamente fiscales. O sea que, como bien has dicho, pueden ser consultoras especializadas por sectores y por perfiles profesionales. En cualquier
Claro.
caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, algo también que me quería comentar respecto a las ETTs es que vamos a evitar esos bulos que corren, esas leyendas que yo he escuchado y me han comentado de esa fama, ¿no?, que tenían antes las ETTs de, bueno, no voy a utilizar sus servicios porque me quitan dinero de la nómina, porque pues, al final es algo abusivo. Y al final, bueno, yo considero que es una oportunidad trabajar a través de ETT o consultora, porque muchas veces esas personas que son contratadas a través de la ETT terminan trabajando en la empresa. Al final el salario es a través de un convenio, o sea que, y eso de que, bueno, quitan salario de la nómina no se ciñe para nada a la realidad.
Bueno, es que Laura, hay que decir una cosa, es que se cambió la normativa, porque en un principio, cuando nacieron las ETTs en España, a través de, por cierto, el gobierno de Felipe González, sí que era verdad que los trabajadores de ETT podían cobrar menos que los que estaban por convenio. Después eso,
Cambio.
precisamente con el gobierno de Aznar, cambió y se les obligó a que la persona contratada cobre exactamente lo mismo que cobra la persona de plantilla.
Exactamente. Incluso en algunos casos se da la circunstancia de que no es real, pero al ser pagas, por ejemplo, las pagas prorrateárselas, incluso los que están contratados por la consultora o la ETT pagan un poquito más que los compañeros directamente contratados por la empresa. Mensualmente es algo irreal que es por la forma, ¿no?, del pago
Por las pagas extras, sí,
de las extras.
fundamentalmente.
Entonces, hombre, no es real. Pero bueno, evidentemente estas leyendas vienen de lo que bien has comentado, pero ahora mismo, afortunadamente, no es así. Entonces, bueno, son recursos interesantes y es importante que accedamos a ellos, conozcamos sus páginas web, nos inscribamos en ofertas, nos inscribamos en la página web, nos demos de alta e intentemos hacer algún contacto en alguna oficina cercana, en alguna oficina que lleven perfiles bueno, pues como el nuestro. O sea, que siempre el contacto personal, aunque se haga a través de la inscripción, a través de página web, el contacto personal es importante. Mucha gente que empieza a trabajar a través de ETT, luego, si es a través de estos trabajos temporales de los que estamos hablando, les vuelven a llamar, precisamente pues porque, bueno, pues ha quedado satisfecha la empresa con los servicios y, bueno, con el trabajo de la persona contratada. O sea que, bueno.
Pero Laura, yo tengo una duda, porque
Dime.
ahora ese trato personal es posible, porque antes sí que era verdad que, bueno, te recibían, incluso podías entregar el currículum en mano. Ahora, como todo se ha informatizado, todo se hace a través de sus páginas web, ¿es posible que tener el contacto personal con una de las oficinas cercanas de alguna de esas empresas?
Sí, a ver, el currículum no lo vamos a poder entregar nunca. Por la ley de protección de datos ya no cogen currículums en mano. Entonces nos van a dirigir a la web. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero sí que podemos o bien acercarnos a la oficina, evidentemente según la situación que estamos, pues no es lo más recomendable ahora, porque algunas incluso a lo mejor estarán cerradas o estarán abriendo, pero con ciertas normativas, ¿no? Pero sí que una llamada podemos hacer y hablar con alguna persona, preguntarles en este momento qué procesos tienen abiertos. Nos da mucho miedo el contacto directo, la comunicación, ¿no? Hablando de la comunicación, qué
Sí.
importante es la comunicación. Y en búsqueda de empleo es importante comunicarnos, o sea que claro que es posible. Evidentemente, no todo el mundo a lo mejor nos va a dar la misma oportunidad, a lo mejor no van a ser tan accesibles, pero bueno, hay que intentarlo. Y nos
Bueno,
faltarían, bueno, los
pues
headhunters.
espera. Pues Laura, pues
Dime.
enseguida vamos a hablar de los headhunters, si me permites. Antes hablamos, bueno, primero unos consejos y después vamos a hablar de otros asuntos y enseguida volvemos con nuestra mesa de orientación. Hasta ahora, Laura.
Hasta ahora.
La tenemos todavía por aquí, que no se ha marchado. Nuestra Laura Ramírez, nuestra orientadora laboral, Oriéntate, es su marca. Y tenemos pendiente, Laura, de hablar de los headhunters,
Sí,
los
los
cazatalentos.
cazatalentos. Sí, antes, bueno, para terminar, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Algunos ejemplos de ETTs y consultoras de las que hemos hablado. Las más conocidas ETTs, Randstad, Adecco, Manpower, hay muchísimas más, desde luego. Y consultoras, pues tenemos Hays, Robert Walters, Page Personal, son un ejemplo. Tenemos internet y tenemos multitud de páginas que nos acercan a ellas y directorios, porque hay infinidad. Y respecto a los headhunters, pues bueno, pues decir que realmente los headhunters son eso, cazatalentos, se basan sobre todo en la selección de perfiles de alta cualificación, sobre todo puestos ejecutivos, directivos, y en este caso, pues aunque podemos hacer autocandidatura con ellos y hacer contactos, evidentemente, y enviar nuestro currículum, muchas veces, en este caso los headhunters lo que hacen es buscar. Buscar en LinkedIn, buscar en redes profesionales, buscan en Internet. Entonces, bueno, pues en ese caso, si nuestro perfil es adecuado para este tipo de recurso, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra huella digital, ser muy visibles, estar en las redes profesionales y bueno, pues intentar acceder, pero que también accedan a nosotros, porque muchas veces es lo que hacen, buscar a través de Internet y ponerse en contacto con nosotros. Y bueno,
Ya.
dime.
No, te iba a preguntar porque, claro, en ese momento también se preguntarán los oyentes, ¿y cómo los puedo atraer? Y buscan cualquier tipo de perfil o buscan un perfil determinado.
Pues a ver, vamos a ver. Headhunters, por ejemplo, LinkedIn. En LinkedIn hay muchísimos headhunters que publican oferta. Entonces sería cuestión de acceder a ellos, ¿no? De buscarles. Headhunters que trabajan para grandes empresas y headhunters bueno, que son autónomos y que trabajan también, ¿no? Para buscar candidatos y buscan talentos en la red. Entonces, bueno, podemos buscarlos a través de LinkedIn o a través de directorios que existen en Internet. Mirad, a mí uno de los directorios que la verdad que mejor resume gran parte de los headhunters que hay en España es un directorio de Womenalia, que nos cuenta los 25 headhunters más importantes de que hay en España. Entonces, bueno, y también ser visibles, o sea, acceder a ellos directamente. En este listado de Womenalia tenemos el nombre de los headhunters, del headhunter, y tenemos el contacto, es decir, con quién nos tenemos que poner en contacto, nunca mejor dicho, para
Sí.
enviar nuestra autocandidatura. Entonces, bueno, pues a través de un mail, a través de teléfono, los headhunters trabajan muchísimo la comunicación, el conocer al candidato, el preguntarle, el hacer una primera entrevista para hacer pues, como acercamiento, ¿no? Para conocer su perfil. Entonces, están más acostumbrados a recibir eso, a recibir mails de autocandidatura o llamadas. O sea, que sería lo más adecuado.
Y luego, funciona para todo tipo de perfil, es decir, pues no sé, una persona que se dedique a, no sé, vendedor de una tienda, ¿puede esperar que un headhunter le ofrezca un trabajo?
Claro, vamos a ver, los headhunters sobre todo se dirigen a puestos ejecutivos, ¿no? Y de alta dirección. Entonces, en este caso, sería más indicado un perfil así para una consultora o para ETT, más bien, pero no para headhunters. Son perfiles muy, muy concretos, buscan además a gente muy especializada, con grandes capacidades. Digamos que buscan a la persona especial o adecuada, ¿no? De ahí que tengamos que ser visibles, que tengamos que tener nuestra propuesta de valor, que nos diferenciemos. O sea, realmente lo que buscan es eso, es un talento, un gran talento. Y les encargan las grandes empresas, les encargan, bueno, pues este trabajo para puestos, digamos, en los que requiere especial cuidado el proceso de selección, ¿no? Y saber llegar al candidato y saber determinar que ese candidato cumple, ¿no? los requisitos que pidan para el puesto. O sea, que son puestos, la verdad, que muy, muy específicos.
Y entonces también el proceso de selección debe ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados el resto de los mortales, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos que, a ver, es distinto, ¿no? Es, no sé si decirte más duro, pero es distinto. Normalmente se ponen en contacto, los headhunters se ponen en contacto con el candidato, pues le entrevistan para un primer acercamiento, incluso sin haber ningún tipo de proceso abierto, pero sí que le interesan, pues eso, pues conocer las características de esa persona, las competencias, y luego, pues si surgen oportunidades, incluso se ponen en contacto con el candidato para prepararles. En ningún momento se habla del nombre de la empresa final, pero le preparan para la entrevista, y luego, pues según las empresas, los procesos de selección son más o menos duros. Los procesos de selección, la verdad que para puestos ejecutivos hay, la verdad que mucha competencia, y son procesos duros, son procesos complicados.
Y a veces, también, por lo que comentas, con los headhunters hay que tener un poquito de paciencia, porque claro, no es el proceso de selección que a los dos días te van a llamar para decirte si estás dentro o estás fuera.
Claro, estamos comentando que muchas veces no hay oferta, o sea, no hay proceso abierto. Entonces nos llaman para hacernos una entrevista o para un primer acercamiento, y luego, pues bueno, hay que esperar a que surjan las oportunidades. O sea, que en algunos casos hay que tener paciencia. En la búsqueda de empleo hay que tener siempre paciencia, y en este caso más. Y bueno, ejemplos de headhunters, tenemos a Michael Page, Alemanian Partners, y bueno, el otro día que entrevistaste en los diálogos de Onda Madrid,
el
headhunter de Euprepio Padula, que se llama Padula and Partners. O sea, que un ejemplo de un profesional cercano.
No, y además, fíjate que nos contó un poco su experiencia y un poco cómo él ve los procesos de selección. Lo habló muy a pie de tierra, pero bueno, que en cualquier caso puede servir un poco de pista para aquellas personas que tengan que ver con el tipo de perfil que buscan los headhunters.
Sí, no, desde luego. Yo desde luego le vi, me encantó desde luego escucharle, y realmente, aunque muchas veces complicamos más las situaciones, realmente como lo explicó de una forma muy sencilla, y bueno, esa al final esa es la realidad, o sea que bueno, muy bueno, bien.
Pues entonces, nada, Laura, que la semana que viene volvemos hablar de todos esos consejos que tanto nos encaminan hacia el objetivo final, que es lograr un puesto de trabajo, incluso si ahora mismo estamos trabajando, porque esa es otra, que los headhunters no solamente buscan a gente que está en el paro, también busca a gente que está en activo para robárselo a otra empresa, ¿verdad?
Exactamente. Muchas veces funcionan así. Por eso, bueno, estar en LinkedIn y estar trabajando y estar con tu perfil ahí visible, pues bueno, muchas veces es interesante para hacer esa posible mejora. O sea que...
Claro. Bueno, pues nada, Laura, un placer y hasta el viernes próximo.
Igualmente, hasta el próximo viernes.